iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más aquí a eiberoamérica.com y a radiogeneral.com para escuchar un nuevo podcast de Tertulias Intercontinentales. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy estamos en una de esas tertulias, pero muy, muy, muy esperada por los oyentes, sobre todo por los seguidores que les encanta todo lo referente al mundo de las aves. Que en principio parecía que podría ser algo minoritario, pero según los escritos que recibimos, resulta que no, que la gente les encanta, con lo cual nosotros estamos todavía doblemente maravillados, porque los animales, sí que es verdad que las aves domésticas, ¿no?, las que están en las casas y tal, pues son conocidas, pero hay otras muchísimas que son las que están aquí nuestro experto. Esta semana tras semana, según vamos realizando este tipo de podcast, nos está enseñando cantidad de cosas y son las que precisamente nuestros oyentes tienen mucho en cuenta para seguir cuando sale en antena este tipo de podcast. Y por supuesto, además del experto que es, como ya conocen nuestros oyentes, José Romero, tenemos también a otro que casi no le llega a esa categoría, pero lo intenta, que es Antonio Perán. Y a los dos ya los vamos a saludar. ¿Qué tal?
Pues muy bien. Aquí hay un experto y dos aficionados.
No, yo no me puedo poner a tu altura, ni mucho menos.
Bueno, en afición sí, y en conocimientos casi, o sea que...
No, qué va.
Aquí
no,
el único que sabe es don José, o sea que...
Eso desde luego. Pero vamos, entre tú y yo está un años luz de diferencia. A lo mejor la misma que entre tú y José, pero vaya. ¿Qué tal,
Yo
Pepe?
Conozco la tórtola turca y poco más, ¿verdad,
ya,
Pepe?
Ya. ¿Qué tal?
Buenas tardes. Lo que sí está claro es que todos somos aficionados, eso sí, eso está clarísimo. Que... Sí. Nos puede la afición de las aves. Las aves, de luego, es que es la familia de animales que son cercanos, que se pueden ver muchas especies, se pueden oír. Es fácil de cogerle apego a las aves por la variedad, los cantos, en fin. Y como digo, que es fácil. Incluso en las ciudades, en los parques, ya se pueden ver y oír bastantes especies.
No, y además, como mascotas, las aves también, hombre, quizás no tanto como el gato y el perro, pero yo creo que el canario, por ejemplo, aquí en España, porque a lo mejor los loros, los periquitos, eso quizás menos, ¿no? Pero el canario yo creo que sí que se da en bastantes casas, ¿no?
El canario sí, el canario es típico, ¿no? Es típico y aquí quizás en el sur más todavía. Yo me acuerdo de pequeño que en la calle donde vivía la gente sacaba el canario, las jaulitas, por las mañanas a la puerta, tenía una alcayata, una escarpía en la pared, en la puerta, y lo colgaban para que le diera el sol, le cogían aramagos en el campo para que comiera, de eso me acuerdo yo, y en la calle pues se veía muchas puertas con el canario en la puerta para que tomara el sol por las mañanas. El canario, como ya hemos comentado, el ave doméstica de aquí de... Yo creo que de donde en Sudamérica también hay mucha afición al canario. Uh-huh. Pero aquí el canario yo creo que se lleva la mano de las aves domésticas, ¿no? Luego las aves domésticas ya, las exóticas, los cotorras y los loros, y eso casi están creando problemas, ¿eh? Están creando problemas porque... La gente, pensando que hacen un bien, la libera. Esas aves están no tienen depredadores y ocupan espacio de nuestras aves autóctonas. Y realmente hay problemas con esas aves exóticas. El canario lo que tiene es que al ser una especie tan domesticada, pues en libertad no sobrevive, ¿no? No reconocen los depredadores y no sabe buscar alimento y no, vamos, el canario que se escape está casi condenado a la muerte directamente.
Claro. Sí, porque la cotorra de lo que tú hablabas, concretamente la cotorra argentina, aquí en Madrid y en Barcelona, en lo que nosotros conocemos, es algo devastador, ¿eh? Es que se reproducen exageradamente. Y hay bastantes problemas ya que están creando, ¿eh?
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Aquí tenemos en Sevilla tenemos la cotorra de Kramer. Es muy parecida a la argentina. La Argentina está más en incluso aquí en Cádiz, por ejemplo, Cádiz y Málaga abundan la de la Argentina. Lo único que tiene que la Argentina tiene el pecho gris y la de Crame totalmente verde, ¿no? Uh-huh. El mismo verdor que tiene la Argentina. Sí. Aquí hay un problema gordo, grave, porque una de las colonias más importantes que hay en Andalucía, de Cernica Loprimilla, está en la Catedral de Sevilla y en la Iglesia del Salvador. Estos cernícalos crían en los mechinales, los agujeros que hay en las construcciones para que antiguamente cuando hacían las construcciones le hacían unos agujeros para meter unas maderas y hacer los andamios. Esos mechinales, esos agujeros es donde cría el cernícalo, donde se reproduce.
Pero eso dices que causa problemas.
Que el problema que hay es que ocupan los agujeros donde las cotorras ocupan los agujeros donde cría el cernícalo. Entonces, el cernícalo es una especie protegida, en peligro de extinción, bueno, amenazada en este caso. Y claro, la cotorra pues es más fuerte y hace que la colonia esté bajando porque ocupan la zona donde anidan, donde hacen el nido los cernícalos, ¿no? Y claro, una especie que no es de aquí pues está desplazando a la de aquí, ¿no? Y eso es un problema que tienen que atajar las autoridades, y ahí andan que si sí, que si no, que si, en fin. Había un intento de erradicarlas, pero no se ponían de acuerdo y no veían la manera de, no sé hasta qué punto se comprometen a hacer una cosa que hay que hacer. Lo que pasa es que tiene, digamos, mala prensa, ¿no? Oye, hay que eliminar una especie, ¿no? Porque se ve que el tema de eliminar una especie, pues, a nivel político, pues no es muy correcto, ¿no? O no vende mucho, no vende muy bien.
Pero entonces, tampoco hay que eliminarla, ¿no? Con mantenerla.
Sí, no. No, ahí no hay, no se puede mantener la población. O se elimina, incluso si se mete mano a eliminarla, no se garantiza que se elimine 100%. Puede no, quedar cierto.
Siempre va a quedar algún pájaro, claro.
Claro. Entonces no se puede controlar una población. Hay que eliminarla. Y de hecho hay concretamente en Zaragoza han utilizado la eliminación, eliminándolas con escopetas de aire comprimido, y es la manera más eficaz que hay de eliminarla.
Había nosotros otro hemos intento. Visto aquí, bueno, me imagino que tú lo habrás visto también, nosotros empezamos a ver este fenómeno en Barcelona, donde nos, vamos a decir, sorprendió, no alarmó, porque tampoco teníamos conocimiento de que estuvieran causando ningún problema, pero nos sorprendió la enorme cantidad de estos pájaros que había, ¿no? Que curiosamente nosotros lo llamamos cotorras argentinas. Cuando nosotros estuvimos en Argentina, los argentinos se sorprendían, porque claro, ellos no entienden, ellos le llaman catas, ¿no?
Sí.
Y me sorprendió la población tremenda que había, pero es que al poco tiempo empezamos a verla aquí en Madrid. Empezamos a verla por el barrio donde vive la suegra de Jorge, de mi hijo Jorge, pero es que ahora prácticamente están en todo Madrid, o sea, nosotros acabamos de venir de Arturo Soria, y en Arturo Soria ya hay cantidad de bichos de estos, ¿eh? Que dicho sea de paso, que son bichos muy bonitos, muy simpáticos, sí, 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 y tal, pero lo que, bueno, tú dices, que al no tener depredador natural, pues anchas casillas.
En lo simpático discrepo contigo, ¿eh? Porque cuando hay que sacarlo de la red, eso en vez de un pico parece unos alicates dándote pellizcos los dedos. Eso es horroroso para sacarlo de la red. Cuando cae en la red, aquí en el Parque del Amillo algunas veces nos caen en la red y vaya mal genio, y vaya carácter que tiene, y vaya fuerza que tiene en el pico. Y luego aquí tenemos otro problema con los exóticas, con el tejedor cabecinegro. Y concretamente hace dos semanas estuve anillando en la marisma y cogí 160 pájaros. Bueno, pues 103 eran tejedores, ¿sabes? O sea, que se ha disparado la población, ya lleva unos 10 años así, se empezaron a coger los primeros tejedores y año a año pues ha ido aumentando la población y bueno, pues son aves que prácticamente están criando todo el año, no tienen depredadores, han encontrado un nicho donde encuentran alimento y el medio para reproducirse, porque como su nombre dice, son tejedores, tejen el nido, hacen una bolsa de
tipo araña, ¿no?
Sí, más o menos. Cogen con las tiras del carrizo, uh-huh, las tiras del carrizo, las entretejen y hacen una bolsa, hacen un nido muy bonito, muy trabajado, y lo hacen encima los canales, encima del agua, para estar más protegidos, y bueno, comen del arroz y comen de... no les falta el alimento y bueno, y ahí están adaptados y aquí están y ya está, otra de las especies que tenemos,
¿no? Pero y estos tampoco son autóctonos, ¿no, Pepe?
No, estos son de Tanzania, uh-huh, de la zona del centro de África.
Uh-huh. Pero cuando tú decías, Pepe, que los eliminaban con escopetas de aire comprimido, ¿ahí no corren riesgo de matar a otros tipos de aves?
No, porque eso tiene su precisión y además esas aves son inconfundibles. No hay ninguna ave verde de ese tamaño en nuestras aves. Eso, además, esos son tiradores profesionales y saben lo que hacen y vamos, en dos años erradicaron prácticamente la enorme población que había.
Ahí debe tener la cotorra que debe tener el tamaño de una paloma, más o menos, ¿no?
Sí, lo que pasa es que no es tan rechoncha, no es tan gorda, es más finita, más estilizada, pero sí, más o menos es el mismo tamaño, sí. Uh-huh. Y bueno, pues nada, lo que tiene para algunos es una ave, de luego, cuando las aves, hay otro ave también que es él es el inseparable, aquí lo conocen por agaporni o papillero también, son aves que se crían, las venden en las pajarerías de pollito y hay que darle el alimento con una jeringuilla y prácticamente pues lo cría tú a mano y siempre está, pues de estos inseparables, pues hay otra colonia en el Parque María Luisa, porque cuando se hacen grandes pues crean problemas o meten mucho ruido y la gente pues lo suelta, le abre las aulas, lo suelta y bueno, pensando que hace un bien y realmente el bien pues se convierte es un poco complicado luego, pero bueno, ahí, como dije antes, las autoridades son las que tienen que poner en medio a estas cosas. Se trata de concienciar a la gente, de que las mascotas y que no se le puede dar libertad, que cuando uno se hace cargo de una mascota, pues hay que ser responsable hasta el final, ¿no? Eso es lo mismo que la cuestión de los perros, ¿no? Que la gente lo abandonan y que, oye, pues si no te vas a comprometer de por vida a criar ese animal, pues no lo tengas, no te metas ahí. Pues las aves pasa algo así, porque estas aves pues se están reproduciendo en el medio ambiente porque había personas que las han comprado y luego las han liberado.
Claro.
Sí, está claro. Inconscientemente pensando que hacen un bien y luego el bien no es tanto.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Bueno, tampoco te creas tú, tampoco creo yo que esta gente se crea que está haciendo ningún bien, ¿eh? Lo que pasa es que...
Comodidad.
Claro, es que, vamos a ver, te molesta el animal y fuera, y que se busque la vida. Y si encima es pájaro, dices, pues este no tiene problemas, y a veces sí, a veces no, ¿no? Y si no los tiene, los causa.
O te vas de vacaciones y no tienes con quién dejarlo y dices, bueno, pues mira, que se busque la vida como pueda, ¿no?
Claro. La verdad es que es complicado el tema de...
No, pero que el problema de todo esto, Pepe, es que yo creo que cada vez van a ser más los tipos de aves que son perjudiciales, ya no solamente para el resto de aves, sino para la vida ordinaria, ¿no?, de la gente, porque ese tipo de aves también extorsionan mucho lo que es también el tema de la arboleda, ¿no?, todo la agricultura, ¿no?
En el caso de la cotorra, meten un ruido que la gente se queja de que no pueden ni los atardeceres y los anocheceres. Vamos, el ruido, por lo visto, es algo bastante incómodo y la gente se queja de que, claro, es una cosa que no es normal. Y en el campo, pues, de momento no están haciendo mucho, pero llegarán a hacerlo. Aquí en el parque del Alamillo, las palmeras que tienen dátiles, esos los tienen, se comen los dátiles como si fueran aceitunas.
Las palmeras que tenían dátiles, dices,
eso,
¿no?
Eso que tenían. ¿No?
Porque pero las bueno. Han dejado cuálidas, ¿no?
Sí.
Lo que pasa es que yo creo que ese tipo de cosas no se controla demasiado, ¿no? Quizás pensando que total, al fin y al cabo, que no tiene mucha importancia, ¿no?
Claro, pero es que cuando vienen a darse cuenta ya, es lo que te he dicho antes. Si quisieras erradicar ahora las cotorras de Clame de Sevilla, 100% no las erradica. Sería imposible. Y es lo mismo que el tejedor. El tejedor, la marisma, ahora mismo ya sería imposible erradicar. No llegarías nunca a erradicarlo. Porque se ha extendido tanto. Los últimos datos que tengo yo del anillamiento de los tejedores, ya ha subido río Guadalquivir 64 kilómetros para arriba. Se han cogido pájaros que se han anillado aquí y río arriba ya se han cogido 64 kilómetros. En Valencia ya han aparecido tejedores también. O sea que poco a poco, pues, las aves se van expandiendo y cuando echamos cuenta, pues ya es tarde, ya no se erradica fácilmente.
Sí.
Y claro, ya cuando necesite emplear medios económicos y logísticos para de una envergadura considerable, pues ya es otra cosa, ya te planteas si le metes mano o no. Yo creo que eso, se como tú dices, no se le da importancia y cuando se viene a dar importancia, pues ya es tarde.
Pues aquí, desde luego, en Madrid sí que en la zona esta, la zona sur, quizás con el método esto que tú has comentado, no tengo ni idea, pero seguramente sería con ese método, sí que las sacaron totalmente de ahí, se las llevaron al campo, ¿no?, a las afueras, y ahí ya no hay, pero ¿y qué más da que te las lleven, te las quiten de un sitio para estropear otro, ¿no?
Sí, no, eso lo que pasa es que hay muchas personas que se molestan cuando se tratan a los animales de esta manera, pero es que es la manera que hay que hacerlo, no hay de otra. Un ave que no es de aquí, o cualquier especie, que hay, estamos hablando de las aves, pero es que hay especies de mamíferos, es que se están reproduciendo en España en libertad mapache. Es que hay, o sea, y hay cantidad de animales que se están reproduciendo en el medio natural que no son de aquí. Estos animales no es cuestión de desplazarlo de una zona a otra, es eliminarlo. Antes no estaban, ahora están y tenemos que hacer que no vuelvan a estar. Y la manera es eliminarlo, que es muy cruda, es muy dura o es un poco, no sé. Cuando hay que hacer una cosa y tomar una determinación, pues hay que tomarla y ya está. Y es la manera de volver las cosas a su ser anterior. No hay otra.
Ya, pero fíjate que con la cantidad de organizaciones que hay que están detrás de este tipo de manipulaciones y tal, por un lado te están recriminando que hagas actos que a lo mejor sirvan para eliminar ese tipo de aves, pero por otro lado no se dan cuenta que están perjudicando sensiblemente a la población, ¿no? Y ya no solamente a las personas, sino a otro tipo de aves, ¿no?
Claro, es que el peligro es ese, es que desplazan a las aves de aquí, las desplazan y crean problemas en las especies de aquí que antes no tenían. O sea que está claro que que no hacen ningún bien, lo que hacen es el mal, en este caso con nuestras propias especies, ¿no? Entonces,
¿y ahí tú no crees que el gobierno debería tener un poquito de más mano dura en ese tipo de
sí,
cosas?
Sí, pero es lo que yo te he dicho antes, Paqui, que no vende muy bien, que no tiene muy buena prensa.
No la tienen en los casos importantes como para tenerla en los casos no importantes. O sea, es...
Entonces, pues bueno, pues se deja ahí, se va pasando, sale de vez en cuando, sale el tema, se discute, se hable, se enfría, al tiempo se... Aquí, lo último, el Ayuntamiento de Sevilla tomó la determinación de eliminarlas y se le echó la ciudadanía encima, criticando la actitud y tal, y dieron marcha atrás y ya no se hace, ya iban a empezar a erradicarla y por presión de la gente pues se echaron para atrás, no tomaron la determinación de decir no, esto es lo que hay que hacer y esto es lo que hay que hacer, y si las próximas elecciones no me votáis, pero esto es lo que tengo
problema,
que hacer.
El problema del político es ese. Claro, el problema del político es que piensa siempre en votos, ¿no?
Eso es así.
Entonces sí. le da igual lo que pase, siempre piensa en votos. Y encima, como no existe el todavía, yo en eso soy, o quiero ser optimista, yo creo que España es un país joven en democracia, yo estoy convencido que con el paso del tiempo, pues esto, pues como en todos los países, esto irá a mejor, ¿no? Pero sí, como ahora tenemos un grupo de partidos que están viendo a ver en qué pueden pillar al otro, ¿no?
Aprovechan
este tipo de estupideces, bueno, estupideces y cosas muy serias, ¿eh? Y cosas muy serias. Con tal de ganarle 4 votos al otro.
Sí, porque fíjate, por ejemplo, en hablando también de las aves, en el caso, por ejemplo, esto es por cara de cara de las Navidades, ¿no? Que hay muchos regalitos que son de este tipo. Esos pajaritos que venden pintados de colores rosas, azules y tal, eso en definitiva, eso tiene que perjudicar bastante al animal, ¿no?
No le hace mucho, porque esos son fuchinas, esos son tintes naturales que el pollito... Lo que le tintan es el plumón que tienen de cuando nacen cuando salen del cascarón, tienen ese plumón, y ese cuando sale la pluma, ese lo pierde y pierde el pollito el color, vamos, que a los 20 o 30 días el pollito empieza a salirle la pluma a la suya y el plumón ese lo pierde y se le va el color, y luego son productos que no la fecha. Yo creo que será peor el mal rato que pase el pollito en que lo mojen en un líquido para que coja.
Claro, es que todas esas cosas tienen que influir. Sin embargo, por eso decía, y ahí, sin embargo, eso se va haciendo año tras año y ahí la población ni se muta, porque claro, como son regalitos para los niños y está muy, muy de moda y todo esto, ahí no le importa, ¿no?
No le dan importancia a esas cosas, ¿eh?
Claro, por eso te digo, o sea que, en fin, lo cierto es que...
Tendremos que ir aprendiendo con el tiempo y ya está, y andando para adelante.
Tú dices, Pepe, que el cernícalo tiene problemas, ¿no?, para poderse extinguir con la aparición de estas aves que realmente son dañinas. ¿El cernícalo exactamente es tan tan poca cosa como para tener ese peligro, ¿no? De que le pueda, de que un ave venga y le coma el territorio.
Sí, bueno, la cuestión es que la importancia de que estamos hablando es de la colonia de cría. O sea, una colonia de cría, si por ejemplo, no sé exactamente cuáles son, pero supongamos que hay 20 parejas reproductoras, ¿no? Pues un núcleo con 20 parejas reproductoras, eso quiere decir que pueden ser 20 por 3 o por 4 pollos por nido, pues ya sabemos, 60 o 70 pollos anuales que salen volando, que luego al final la reproducción la hagan 20 o 30 pollos, pues, que se conviertan en eso, en unas 20 parejas. Pero esas 20 parejas van a ir a otros lugares y se va a ir dispersando la población, ¿no? Cuando los pollos salen del nido, se dispersan y buscan otros sitios para criar. Entonces, si ese núcleo reproductor tiene posibilidades de tener más nidos, tiene huecos en las paredes o zonas donde puedan seguir criando, posiblemente esos pollos se queden ahí y la población aumente. Otros irán a buscar a otras zonas, pero claro, una colonia de este tipo, la importancia que tiene es las aves que genera cuando una especie está amenazada, ¿no? Porque la población sufre, entre otras cosas, esta ave se alimenta de pequeños insectos, de saltamontes y de escarabajos. Entonces, esto tiene un problema, creo que hemos hablado en alguna ocasión, de los insecticidas que utilizan en el campo. Entonces, el alimento, si le reduces el alimento, le reduces la posibilidad de reproducirse, esa especie puede declinar a entrar en peligro de extinción, ¿no? Entonces,
sí, lo que tú quieres decir, entiendo yo, que no es tanto porque las aves foráneas sean agresivas, sino porque les ocupan los espacios de reproducción.
Eso es. En este caso en concreto, el problema es ese. Entonces, una colonia de esa importancia que genera un número de individuos anuales que van renovando la población y la van aumentando poco a poco en medida de las circunstancias ambientales, ¿no? Pues claro, que venga una especie de fuera y le vaya reduciendo la zona donde pueden criar, donde pueden hacer nido, pues el problema es cuestión de tiempo de que desplacen totalmente a Cernícalo y se pierda esa colonia. La importancia de una colonia asentada a lo largo de años y que va generando individuos nuevos, ¿no?, para ir refrescando la población y aumentando, el problema es ese, el problema es que le está quitando los nidos, vamos, literalmente le quita los nidos. Donde había un nido de cernícalo, por ahí un nido de cotorra.
Pero el cernícalo, ¿a qué se debe que exista el dicho este de no seas cernícalo? ¿Qué tendrá que ver esto?
No lo sé. El nombre de cernícalo viene de cernirse, ¿eh? Es de las pocas aves que se quedan en el mismo punto en el aire, cerniendo las alas, batiendo las alas, pim, 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 y se queda ahí, porque lo que hace es que desde cierta altura se para y localiza la presa. Y cuando la tiene localizada, un ratoncillo, una lagartija, algo, pues entonces ¡chuc!, se tira en picado hacia la pieza a capturar, pero lo de palabra cernícalo, no sea eso, como no esté por encima revoloteando, no sé por dónde, a qué hacer
referencia. Habrá que investigar, ¿no? Porque yo creo que se suele utilizar como sinónimo de no sé, es bruto, ¿no? O a lo mejor no, a lo mejor tiene otra acepción. Tú, Antonio, que...
No sé, yo creo que se identifica más con cerdo, más que con bruto. Con cerdo, y yo creo que se debe al parecido de la palabra. O sea, el hecho de que empiece por cer, yo creo que es lo que...
Sí, no, en vez de decir abiertamente no seas cerdo, no seas cernícalo, ¿no?
No seas cernícalo,
sí. Sí, no, de todas maneras... Puedo buscar, a ver, pero vamos, el nombre del ave viene de cernirse, de que se cierne, ¿no? De hecho, hay muy pocas aves que se ciernen así. Una de ellas es el elanio azul, también lo hace, que también es otro rapaz, y el águila pescadora también lo hace, también se cierne, también se mantiene en el aire batiendo las alas. Uh-huh. Es un movimiento muy difícil, o sea que para las aves, las rapaces grandes y esto es muy difícil, ese movimiento, ese quedarse parado en el aire en un punto para controlar están mirando, batiendo las alas, mirando hacia abajo al suelo, buscando la presa. Uh-huh. El cernirse de cernícalo, o cernícalo, claro, de cernirse.
Uh-huh. Claro, pues sí. Bueno, yo creo que hoy hemos hecho una pequeña tertulia diferente a las demás, porque hemos querido aquí meter un poco a hablar de esta polémica, ¿no? Que se ha suscitado el tema este. Claro, porque de vez en cuando también hay que sacar aquí la cruda realidad de lo que ocurre, ¿no?
Sí, sí. No, la verdad es que no estamos fuera de guión, digamos, no
claro,
teníamos
no,
pensado
por eso te digo,
hablar esto de...
hoy hemos
pero viene
hecho,
muy bien, oye,
hoy hemos
naturalidad
hecho,
sobre
claro,
todo, ¿no?
Claro, hoy hemos hecho esa tertulia y les prometemos a los oyentes que la semana que viene vamos a hacer la que ya previamente habíamos anunciado, hablando de uno de los cantos más bonitos, que es el del ruiseñor, así que yo creo que vamos a cerrar esa tertulia. Y la semana que viene, pues a ver si Pepe nos habla como corresponde del ruiseñor, ¿no, Pepe?
Pues así será, porque está preparado todo para
claro,
ello.
Claro, claro. Pues vamos a recordarle a los oyentes donde nos pueden escribir, que es tertulias@eiberoamerica.com o bien al Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. ¿Tenéis que decir algo antes de despedir esa tertulia?
Pues nada, que estamos aquí ansiosos porque llegue el señor ruiseñor.
Yo lo que puedo decir que igual que ha salido esta tertulia así, pues seguramente saldrán más.
Claro, claro, pero
lo que
muy
nos
interesantes.
Queda,
sí.
Saldrán más, sí.
Claro. Pues nada, pues decirles a los oyentes que les esperamos aquí en iberoamerica.com y en radiogeneral.com el próximo lunes con otra tertulia. Y esta vez sí que de momento no vamos a decirles de qué va a tratar, porque Pepe no viene todos los lunes, porque él tiene mucha tarea por delante. Así que el lunes que viene no sé quién vendrá, pero sí que les aseguramos que Pepe vendrá con el ruiseñor seguro. Así que hasta el próximo lunes. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.